De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Viernes 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner. Se trata de una enfermedad de las consideradas como raras. Es de tipo genético y afecta exclusivamente a las mujeres. Los cálculos estiman que lo padecen unas 10.000 mujeres y niñas en toda España y está presente en uno de cada 2.500 nacimientos. Se manifiesta de muchas formas, con una baja estatura, aproximadamente unos 20 centímetros por debajo de la media, piel de cuello arrugada, un desarrollo retardado, por ejemplo, ausencia de menstruación, pero también puede derivar en cuestiones como hipertensión arterial, afecciones renales, diabetes, cataratas, osteoporosis o problemas de tiroides. Nada que no sea tratable por la medicina. Queremos dedicar los próximos minutos a hablar de esta enfermedad con dos protagonistas. En primer lugar, vamos a saludar a Trinidad Rico, presidenta de la Asociación Síndrome de Turner Andalucía. Trinidad, buenos días y bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Y también nos escucha la doctora Isabel Leiva del Hospital Materno Infantil de Málaga. Isabel Leiva, muy buenas y bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días y muchísimas gracias por contar con nosotros.
¿Hay algo que tenga el síndrome de Turner, doctora Leiva, que no se pueda tratar actualmente?
Bueno, sin duda pueden existir, ¿no? Comorbilidades que no puedan ser tratadas, pero sí que puedan ser diagnosticadas de una forma precoz y que realmente modifiquen completamente el pronóstico, ¿no? Como ocurre con todo lo que es la salud cardiovascular, donde en el síndrome de Turner hay que prestar una gran importancia para poder prevenir lo que no sería tratable.
¿Pueden saber los padres, las madres, antes del nacimiento de su hija, si va a tener este síndrome de Turner?
Sí, sin duda. Sin duda el síndrome de Turner es una condición que se diagnostica de forma prenatal, antes del nacimiento, y se ha modificado completamente ese escenario diagnóstico. Antes el diagnóstico se ocurría en el periodo neonatal, en la etapa pediátrica, incluso en la edad adulta, y ahora todo lo contrario. Es un diagnóstico muy sencillo, ya que el estudio genético solo requiere un cariotipo que se hace pues, de una forma bastante generalizada en la embarazada, con lo cual eso hace que el diagnóstico sea prenatal. Y obliga a hacer una modificación del abordaje, ya que los equipos especializados tenemos que estar ahí junto con los ginecólogos para darle toda la información a la familia y que puedan hacer un afrontamiento eficaz.
Esto es volver a las clases del instituto cuando nos explicaban la genética y los cromosomas X e Y. En este caso hemos dicho que una enfermedad genética se trata de una ausencia total o parcial del cromosoma X, ¿verdad?
Así es. Uno afecta a uno de los dos cromosomas que definen el sexo genético. En este caso, el sexo genético viene definido por XX y en el caso del síndrome de Turner, uno de ellos pues tiene una ausencia total o parcial y eso va a condicionar pues manifestaciones variables.
Esta es la cuestión más teórica. Vamos a la práctica y lo vamos a hacer con Trinidad, porque ella, además de ser presidenta de la asociación, ella convive con el síndrome de Turner a diario. Trinidad, ¿en qué cosas ha hecho o hace diferente tu vida al tener que convivir con el síndrome de Turner?
Hombre, parece que aparentemente, cuando nos ve, que no tenemos nada que pueda entorpecer la rutina diaria, ¿no? Pero luego te das cuenta que sí. Por ejemplo, el simple hecho de coger un plato del mueble de encima del fregadero, por ejemplo, ya tienes que coger una silla y subirte en ella para coger ese plato, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Luego, pues dependiendo, pero cuando ya llegas a adulta, tenemos muchos problemas reumatológicos. Hace que te impidan, si no tienes un tratamiento adecuado, de poder andar todo lo que pueda andar una persona normal, ¿no? Y desde luego tenemos un ritmo más lento que el de lo habitual, ¿no? Sobre todo a la hora de poder hablar, de poder reaccionar, sobre todo emocionalmente hablando. Es complicado, sobre todo cuando estás en un grupo y te das cuenta que la gente es más rápida que tú, ¿no? a la hora de reaccionar. Que al final, todos reaccionamos y llegamos al mismo sitio, ¿vale? Pero nosotros un poquito más tarde.
Estamos hablando de cómo se desarrolla esta cuestión en la vida diaria. Pero de cara a las personas que no están familiarizadas con el síndrome de Turner, yo lo confieso, conocí este síndrome a raíz de estar preparando esta entrevista y creo que una cosa sobre la que se debe poner el foco debe ser precisamente la información, evidentemente para las personas que lo padecen, pero sobre todo para las que no lo hacen, que se sientan familiarizadas con algo que más allá de lo que nos está explicando Trinidad Rico, se trata de entender que hay personas que por esta serie de condicionamientos pueden hacer sus labores o sus cuestiones del día a día de una forma diferente, un poco más despacio, pero creo que más allá de la velocidad, todo lo demás es adaptable, ¿no?
Completamente. Bueno,
creo que quería hablar Trinidad primero, doctora Leiva.
Completamente. Ya la doctora que siga, pero sí es verdad, completamente, entiendo yo, vamos, no sé. Ya, doctora, usted puede decir más médicamente hablando.
Bueno, es verdad que el síndrome de Turner tiene manifestaciones muy variables, es decir, un diagnóstico genético y con esa alteración genética nos encontramos desde personas completamente asintomáticas a personas con manifestaciones variables y dentro de las manifestaciones que pueden tener grados completamente distintos, ¿no? Con lo cual, lo más importante en el síndrome de Turner es hacer una llamada a la individualización, porque son personas que pueden tener manifestaciones completamente distintas. Generalmente, los dos grandes campos, sobre todo en edad pediátrica, que tenemos que abordar son el endocrinológico, ya que son niñas que pueden tener una talla más baja, que pudiera condicionar lo que acaba de contar Trinidad, ¿no?, en el manejo pues del día a día. Pero es verdad que una talla baja que tiene que ser diagnosticada de una forma precoz y abordada, en caso que lo necesite, con tratamiento con hormona de crecimiento de forma precoz. Luego, el siguiente foco que ponemos desde el punto de vista endocrinológico en la gónada. Hay niñas que, bueno, pues pueden tener un desarrollo puberal variable, desde algunas niñas que hacen pues un desarrollo de su pubertad de una forma espontánea a algunas niñas que sí que requieren pues que le ayudemos con tratamiento con estrógenos también cada vez de una forma más precoz, ¿no? Con lo cual, eso sí que es verdad que lo tenemos que tener en cuenta. Luego, desde el punto de vista cardiológico, es muy importante pues el diagnóstico precoz de las cardiopatías que pudieran tener, como el caso de la coartación de aorta, y el manejo, ¿no?, de lo que decíamos previamente, el riesgo cardiovascular y la detección de la hipertensión. Y luego, como decía Trinidad, yo creo que es muy importante poner el foco en el soporte de aprendizaje, porque hay algunas niñas que sí que lo necesitan para poder llegar a todo su desarrollo de su potencial, y también el soporte psicoemocional, ¿no?, que no solamente tiene que estar en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. No podemos olvidar que es una condición multisistémica que dura toda la vida y que estamos obligados a darle ese soporte, ¿no?, con unidades de transición pediátrico y adulto.
De hecho, el caso de Trinidad es bastante relevante porque estamos hablando de una persona que tiene sus estudios universitarios. Tengo entendido, Trinidad, que te licenciaste, si me permites el tuteo, en filología inglesa. Lo único que pasa es que conforme fueron pasando los años te encontraste con la situación en la que sentías una serie de dolores y al final terminaron por llegar a la conclusión que tenías síndrome de Turner. ¿Es así?
Bueno, yo a mí me diagnosticaron de pequeña. Pero por una casualidad, ¿vale? Porque mi familia pensaba que era porque la familia de mi padre era bajita, ¿vale? Eso fue el primer signo de alarma, ¿vale? Pero sí, como ha dicho la doctora Leiva, a medida que han ido pasando los años, se me ha ido complicando el tema de salud. ¿Vale? Tema reumatológico, yo hoy por hoy, a mis 56 años, pues para hacer un trayecto largo de desplazamiento, tengo que utilizar una scooter eléctrica. Yo no puedo andar por un centro comercial, por ejemplo, de manera normal. Cuestión cardiovascular, también se me ha ido complicando a lo largo de los años, a pesar de no tener ningún problema estructural cardíaco desde primera hora, ¿no? Entonces, parece que no, pero es como dice la doctora Leiva, el síndrome no es un síndrome que la patología aparezca y ya, no. Pueden ir surgiendo y hay que ir acompañando a la mujer en todas sus etapas de la vida, ¿no?
En el caso de vuestra asociación, la Asociación Síndrome de Turner Andalucía, la fundasteis dos mujeres que tenéis síndrome de Turner, también una psicóloga, y por eso ahora le traslado esta cuestión a la doctora Isabel Leiva, que la reflejaba anteriormente, y es la importancia ya no solo de las cuestiones físicas, sino también de la salud mental de unas personas que durante toda su vida, como está explicando Trinidad, se pueden encontrar con diferentes manifestaciones de este síndrome y tienen también que estar preparadas para afrontarlo en su vida diaria.
Sin duda, el soporte psicoemocional empieza, como decimos, desde el diagnóstico prenatal a las familias. A las familias que van a tener una persona con síndrome de Turner, ya requieren pues ese soporte psicoemocional, sobre todo por tener pues mayor grado de conocimiento y mayor grado de afrontamiento. Y luego pues un acompañamiento pues estructurado, intencional, a lo largo de toda la vida, pues con las distintas dificultades que pueden aparecerle o que no pueden aparecerle, pero en el caso que le aparezcan, pues sí que tienen que estar sustentadas por profesionales que conozcan el síndrome, no un soporte psicoemocional pues generalizado, sino realmente dirigido, ¿no?, a los problemas específicos que se pueden encontrar las personas con síndrome de Turner.
Trinidad, si pudiera formular un deseo con respecto a cómo te gustaría que se afrontara este síndrome de Turner desde las personas que no lo padecemos, cómo gustaría que os viera las administraciones, cómo gustaría que os viera la ciudadanía en general, ¿cómo lo formularías? ¿Qué nos dirías?
Pues que nos hace falta un protocolo multidisciplinar, unificado, y que nos acompañe toda la vida. Porque es la verdad, como bien ha dicho la doctora Leiva, es complicado cuando se te van presentando los síntomas, a veces varios a la vez, y tú dices, ¿a cuál atiendo primero? Por ejemplo, os voy a poner mi tema personal, para que no haya ningún problema y no se generalice, pero es un ejemplo. A mí de pronto me han diagnosticado problemas cardiovascular, problema muscular, tengo el bíceps y el supraespinoso roto, y aparte me han diagnosticado un lipoma en el páncreas. Y ahora tú dices, ¿cuál de todos estos es lo más importante? ¿Qué hago? ¿A qué atiendo primero? Es, como tú comprenderás, indispensable que un profesional te diga, mira, no, tienes que coger primero esto, luego esto, luego esto, para no bloquearte, ¿no?, mentalmente, y poder organizarlo todo, ¿no?
Es una cuestión que corresponde en este caso a las administraciones, el saber que para este tipo de circunstancias es importante contar con un protocolo, como nos está explicando Trinidad Rico. Al final esto se filtra de las administraciones a la ciencia, y es donde le toca a profesionales como la doctora Leiva a seguir con las investigaciones y con el buen trabajo que se hace a lo largo de estos años para poder tratar cada vez mejor esta enfermedad. Doctora, siempre en cuestiones como la sanidad se puede pedir un poco más, pero con la experiencia que le dan sus años especializada en este síndrome de Turner, y a usted, ¿qué deseo, o tú, si me permites, el tutor, al igual que le indicaba antes a Trinidad, qué deseo gustaría formular para que se pueda avanzar en el tratamiento de esta enfermedad?
Pues la verdad que cuando hablamos de enfermedades raras, ¿no?, o enfermedades poco frecuentes, lo que ahora pedimos es que existen esas guías internacionales de protocolo que realmente nos permiten pues ese abordaje sistemático de todo lo que hay que cribar, de todo lo que hay que hacer screening, cómo abordar de una forma específica, con lo cual esas guías pues deben de ser utilizadas pues de una forma generalizada por todos los profesionales, ¿no? Y eso realmente solamente se podría conseguir si se establecen, como dice Trinidad, pues protocolos estandarizados, digitalizados, que realmente cuando se diagnostica un niño con una niña con síndrome de Turner ya tenga un cronograma de seguimiento con equipo pues estable, que realmente a ellas le aseguren pues la homogeneidad y sobre todo el abordaje internacional en los mayores estándares, ¿no?, de atención. Y eso se puede hacer a través de generar pues esa guía y esos protocolos digitalizados en cada una de las historias médicas de cada persona afecta con enfermedades raras y en este caso con síndrome de Turner, ¿no?, para que por lo menos universalicemos el seguimiento.
Pues vamos a confiar en que esta globo sonda que lanzamos pueda llegar a algún puerto, a que sea a buen puerto sin duda, y que se puedan poner en marcha este tipo de protocolos. De momento lo que hacemos es agradecer la información y la manera tan didáctica que han tenido de explicarnos en qué consiste exactamente el síndrome de Turner. Han escuchado ustedes a Trinidad Rico, presidenta de la Asociación Síndrome de Turner Andalucía. Trinidad, muchas gracias por acompañarnos.
A usted por recibirnos y atender nuestra petición de visibilización del síndrome, sí.
Y también damos las gracias a la doctora Isabel Leiva del Hospital Materno Infantil de Málaga, que también nos ha atendido estos minutos.
Pues muchas gracias a vosotros por hacer difusión del síndrome de Turner y que cada vez como sociedad, ¿no?, trabajemos más en la adaptación inversa, ¿no?, a este tipo de personas para poder facilitarle su vida. Muchas gracias.